Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 29 de mayo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el IBEX 35 se ha dejado un 2,5%, la prima de riesgo ha llegado a los 160 puntos. La incertidumbre, la formación de gobierno en Italia sigue pasando factura a los mercados. Enseguida vamos a Italia en la ronda de corresponsales COPE, pero también se nota en los mercados la incertidumbre en la política nacional por el baile de mociones de censura. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comenzado la ronda de contactos para ver si logra sacar adelante la suya, la que se debate y vota este jueves y viernes. Necesita a los nacionalistas y Podemos ha dicho ahora que si fracasa la de Pedro Sánchez se presentará también una alternativa. Por lo demás, el gobierno ha respondido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha pedido al Ejecutivo que le permita tomar posesión a su gobierno, que incluye dos consejeros fugados y otros dos encarcelados. El Ejecutivo responde que ese decreto de gobierno autónomo va a seguir en el cajón. María Daván.
En esa carta el gobierno recuerda que el 155 sigue vigente y que la aplicación de ese artículo faculta al Ejecutivo a seguir velando por el mantenimiento de la legalidad constitucional. Les faculta en definitiva a publicar o no determinados actos y acuerdos de la Generalitat en el Boletín Oficial Autonómico en función de su legalidad, no de su oportunidad. Y no es legal, dicen, designar como consejeros a personas que no pueden desempeñar su función, por lo que el Ejecutivo se mantiene en sus 13 y seguirá sin publicar ese decreto de Torra, una decisión que se sustenta en el informe que emitió ayer la Abogacía del Estado.
A esta hora permanecen detenidos los dos individuos que han embestido a dos vehículos policiales en Algeciras y que después pretendían darse a la fuga. Adrián Gil.
Iban en un todoterreno en dirección contraria cuando fueron interceptados por un coche de la Guardia Civil. Se dieron la vuelta, emprendieron la marcha a gran velocidad hasta que llegaron a un callejón sin salida. Fue en ese momento cuando embistieron a los agentes y posteriormente trataron de escapar a pie, pero fueron cazados por los agentes. En el vehículo se han intervenido 48.000 euros que iban a ser destinados supuestamente a la compra de droga. Los dos detenidos cuentan con antecedentes, uno de ellos por tráfico de drogas, mientras que el otro se encuentra vinculado al narcotráfico. Ambos han ingresado en prisión provisional por decisión del juez.
Y a esta hora permanece desalojada una planta del hospital de Hellín en Albacete debido a la inundación que ha generado una tremenda granizada.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Éric Woerth, antiguo ministro de Presupuesto, ha sido inculpado por complicidad de financiación ilegal de la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy en 2007. Los jueces sospechan que fue financiada con dinero libio. En esta afer ya está inculpado el antiguo presidente francés. Además, Macron había prometido la prohibición del glifosato, el herbicida más utilizado en Francia y considerado como cancerígeno por la OMS. Pero finalmente los diputados, siguiendo las indicaciones del gobierno, han rechazado que se prohíba. El portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la promesa sigue en pie para más adelante, pero supone una nueva afrenta para el ministro de Ecología. Y Mamoudou Gassama, el joven valiense que salvó a un niño de caer al vacío, ha recibido hoy la documentación que le permite vivir y trabajar en Francia de forma legal y ha visitado la caserna de bomberos en la que va a comenzar su formación.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Ha pedido hoy apoyos a sus socios para obtener en junio.
Vamos a mejorar esa señal con Alemania, que parece que estás en Alemania. Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Un día más la ingobernabilidad en Italia se hace patente. Cuando todos esperaban que esta tarde quedaría definida la lista de ministros, Carlo Cottarelli volverá mañana a reunirse con el presidente Mattarella. En la raíz de este retraso parece estar lo absurdo que resulta poner en marcha un gobierno que nunca obtendrá la confianza. Se habla ya incluso de que Carlo Cottarelli podría también presentar la renuncia. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga han pedido elecciones inmediatas y también el Partido Democrático ha solicitado que se vote lo antes posible, incluso en julio. Y una vez más, novedades arqueológicas en Pompeya. Se ha descubierto el esqueleto de un hombre que intentaba ponerse a salvo de la erupción del Vesubio, pero le alcanzó una enorme piedra que acabó con su vida. Parece ser que tendría problemas de movilidad en una pierna, lo que probablemente le impidió buscar refugio.
Y ahora sí, sonido alemán desde Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, Sí, decía desde el micrófono equivocado que Alemania ha pedido hoy apoyos a sus socios para obtener en junio un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y defender desde allí un orden internacional basado en el multilateralismo. Así lo ha explicado el ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier en un encuentro en Berlín ligado al G20. Ha criticado el auge de las violaciones del derecho internacional, la puesta a prueba del sistema de comercio internacional y sus instituciones y el que se primen los intereses a corto plazo frente a las reglas multilaterales. Eran críticas indirectas a Donald Trump. Por lo demás, las autoridades de Estados Unidos han dado hoy finalmente el visto bueno a la adquisición por parte de la farmacéutica alemana Bayer de la empresa de semillas estadounidense Monsanto. Aunque con estrictas condiciones, Bayer tendrá que desprenderse de parte de sus negocios, 9.000 millones de dólares en total, entre ellos el negocio propio de semillas. Y por orden de Alemania, la policía ha efectuado hoy varios registros en España, Francia, Italia y Suiza en relación con los destrozos de los manifestantes violentos durante la cumbre del G20 en Hamburgo hace casi ya un año. En España han sido 3 registros, en Madrid y desde Berlín el fiscal confirma que tiene pruebas de ADN que relacionan a los registrados en España con los actos violentos.
Ah, hemos hecho caso a una petición de investigación judicial alemana.
A través de la institución Eurojust. Es la misma, sí. Ajá, es la misma.
Y hemos hecho caso.
Hemos hecho caso.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí son noticias las declaraciones de varios médicos que atendieron al exespía ruso Skripal y a su hija durante su estancia en el hospital después de haber sido envenenados en Salisbury el pasado 4 de marzo. Han asegurado a la BBC que creían que ninguno de los dos iba a sobrevivir y que hubo una verdadera preocupación sobre lo grande del caso. Sobre su pronóstico a largo plazo, no quieren vaticinar. Dicen que la respuesta honesta es que no lo saben. Es noticia también que un matrimonio británico ha sido declarado culpable por obligar a su hija de 19 años a casarse con su primo. La pareja la había engañado para que viajase a Bangladesh en 2016 con la excusa de unas vacaciones. Y hoy hemos conocido que los colegios y los campus de las dos universidades más prestigiosas de Reino Unido, que son Oxford y Cambridge, poseen más terrenos que la Iglesia de Inglaterra, considerada el mayor propietario individual del Reino Unido. Según The Guardian, gestionan en conjunto más de 51.000 hectáreas de terreno, lo que supone 4 veces, por ejemplo, la extensión de una ciudad como Manchester.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Ferro.
Según un informe que publica hoy el New England Journal of Medicine, el número de muertos por el huracán María, que el pasado mes de septiembre arrasó la isla de Puerto Rico, se eleva a 4.645 personas frente a las 64 víctimas mortales de las que habla la administración. Según este informe, la falta de asistencia a las personas de mayor edad y a los enfermos crónicos tuvo un impacto muy importante en el número de muertos. La Casa Blanca ha confirmado que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se entrevistará a finales de esta semana en Nueva York con un enviado de Kim Jong-un para seguir preparando la cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte, inicialmente prevista para el 12 de junio en Singapur. La administración Trump, que esta mañana confirmaba también que sigue adelante con su plan de imponer aranceles a las importaciones chinas. El próximo mes se impondrán aranceles del 25% a productos importados de China por un valor de 50.000 millones de dólares.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Miramos a Italia con una doble visión de la jugada. Por un lado, la defensa de la democracia que exige respeto a los resultados de las elecciones. Por otro, propuestas o decisiones que se pueden adoptar sin una mayoría de 2/3 que van claramente en contra del interés general. El presidente Mattarella ha vetado a un ministro de Economía que tenía como objetivo anunciado la salida de Italia del euro, con unas consecuencias nefastas tanto para Italia como para el resto de la Unión Europea. Según los intereses de cada uno, se defiende o ataca al presidente Mattarella, que ha actuado según le permite la Constitución. Alivio general, pero recelos democráticos. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué los ciudadanos del país que sea, ahora hablamos de Italia, votan partidos populistas o nacionalistas xenófobos? Ese es el problema. En los años 40 del siglo pasado sufrimos por esto una enorme tragedia mundial.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Abrimos un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes con nuestro hombre en la red, en Internet, nuestro experto en la economía digital, Manuel Moreno, que es el fundador del portal 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El viernes pasado entraba en vigor la nueva legislación europea sobre protección de datos. ¿Y cómo está siendo su implantación en España?
Pues está siendo lenta. Solo hemos tenido 2 años para implantar la nueva
legislación.
Solo 2 años y a las empresas pues les está pillando el toro. Se calculaba que a fecha de viernes, de 25 de mayo, solamente el 12,5% de las empresas españolas estaba cumpliendo totalmente esta nueva legislación.
Dime por qué algunas empresas se sienten estafadas.
Bueno, porque ha surgido también pues la figura de algunos asesores, algunos abogados, pues que han ido vendiendo a las empresas la posibilidad de llevarles ellos toda la implantación de la nueva ley, y que luego pues solamente lo que les han hecho ha sido pues unos textos de corta y pega o les han dejado a media implantación. Entonces ya están produciéndose las primeras denuncias contra estos supuestos asesores.
¿Expertos?
Expertos, sí.
¿Ah, sí?
Sí, ha habido empresas que incluso afirmaban que hayan gastado más de 5.000 euros en pagar a estas personas que les iban a asesorar y que a día de hoy pues ni han sido bien asesoradas ni están cumpliendo la ley como debería.
Precisamente tanto Google como Facebook han recibido denuncias por no cumplirla adecuadamente. ¿De qué se les acusa exactamente?
Sí,
están en todos los fregados.
Efectivamente,
estos,
¿eh? No se salvan de una, pero estos no creo
todas,
que sea por mal asesoramiento.
Sino por lo contrario, estos saben de lo que hablan, ¿no?
Efectivamente, sobre todo las denuncias que han recibido ha sido por el tema de la publicidad. Obviamente son los dos grandes controladores de la publicidad en Internet. Ahora hay que mostrar un anuncio cada vez que entras en una página web que tenga publicidad de Google o de Facebook, en la que des a los usuarios la posibilidad de seguir viendo esos anuncios personalizados o no. Pues bien, Facebook y Google no daban la opción de no, te daban la opción de sí o de saber más únicamente.
Bueno, pues habrá que seguir observando este procedimiento y este cambio.
Sí, porque va a traer cola, va a durar meses.
Sí, va a durar meses.
Sí, 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 hasta que esté implantado en la mayor parte de las empresas. Sí, de todas maneras, hay que decir, a las empresas españolas les ha pillado el toro, pero también al resto de las europeas.
Es
a nivel
consuelo.
Continental es un 15%. No sé si mal de muchos consuelo de tontos, pero bueno, que estamos más o menos en la media.
Hablamos ahora de redes sociales, concretamente de Instagram, que va a permitir silenciar los perfiles de los usuarios. ¿Y por qué y cómo se va a hacer?
Pues esto es algo que ya podíamos hacer en las historias, en los contenidos que pasaban a las 24 horas se eliminaban. Podíamos, si teníamos un amigo demasiado pesado, pues podíamos
decir...
Hay
amigos pesados en Instagram.
Sí, hay gente que muchos...
Define el amigo pesado en Instagram, mójate.
Es el que hace mucho selfie y prácticamente todas sus fotos son eso, o que publica muchas fotos al día.
Así.
Y también nos puede llegar a cansar.
Sí,
bueno,
la verdad
pues ahora
sí.
Lo
ahora
que podemos hacer
aquí, ahora
es...
estoy allí.
Efectivamente, pues lo que podemos hacer es
ahora
silenciarlo.
No,
pero no dejamos de seguirle, porque ya sabes que una de las
pero
peores...
¿Pero las fotos las ves?
No, no ves sus fotos, pero sigue siendo su amigo. Entonces el otro no se entera.
Ah, que no se entera.
Eso es, porque es una grandiosa ofensa el que alguien te quite de una red social.
No
eso
me
es
digas,
lo peor.
¿Sí?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues simplemente le silenciamos, seguimos siendo amigos, pero no vemos sus fotos en la playa, que ahora en verano pues vamos a ver mucho piestureo, que se lleva mucho en
¿cómo?
Instagram.
¿Cómo? Perdóname.
El piestureo.
Que es el piestureo?
Pues hacerse fotos de los pies en la playa, en el río o allá donde estés.
Pero si los pies es una parte del cuerpo nada atractiva. Ya sabes, el dicho de es más feo que un pie.
Pues sí, pues parece ser que con los filtros
el
de Instagram...
¿El piestureo?
Claro, con los filtros de Instagram pues los haces un poquito más bonitos, al parecer.
¿De verdad?
Sí.
Ay, no me lo puedo creer, el piestureo. Sí. Entonces puedes...
Silenciar las fotos
del pesado de turno.
Técnicamente
hablando se llama pesado de turno.
Sí,
en el mundo
es.
De las redes tú tienes un diciccionario del community
manager. Una enciclopedia.
Tiene, o sea, que tú eres el experto. O sea, el pesado de turno, técnicamente hablando, le silencias y puede colgar todos sus pies allí. Foto de
los
un pie, del peñique, del gordo, todo horrible, del uñero que tiene entre medias y no lo ves.
Eso es, fotos de sus vacaciones o fotos de su, bueno, de su estancia en la terraza de su casa y pone un escenario detrás y hace como que estuviera en peñíscola.
Los talones agrietados y estas cosas tan desagradables.
Sí.
Y los callos. Entonces, porque se ha tomado esta medida por los callos. Claro.
Sobre todo se ha tomado porque había muchos usuarios que la pedían. Y en
sí.
este caso Instagram, que todavía no ha tomado algunas medidas que sí que los usuarios piden, pero en este caso sí que ha cedido porque al parecer había mucho usuario cansado y que incluso dejaba de pasar tiempo en la aplicación. Y eso desde luego a Instagram no le interesa porque muestra menos publicidad.
Este es un tema muy de Herrera, el del piestureo. Este es un asunto que a Herrera
le
va a interesar.
¿Te ha gustado?
A Herrera le va a encantar lo del piestureo. Bueno, pues esto era una petición que supongo que ha gustado al público.
Sí,
de Instagram,
sí, sí, sí,
¿no?
ha gustado mucho.
Este no quiero verlo.
Sobre todo el silenciar. Es algo que se podía hacer en algunas otras redes, como en Twitter, como en Facebook, pero en Instagram no se podía hacer. Posiblemente, bueno, ya nos falta que lo podamos hacer en WhatsApp. que podemos hacerlo en los grupos, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, en los grupos sí, pero a nivel personal, pues bueno.
Que no sepan que no estamos viendo.
Que le estés ignorando. Bueno, en WhatsApp lo que puedes hacer es bloquearle, pero claro, ahí se entera.
Se entera, efectivamente. Si le bloqueas en WhatsApp, se entera.
Claro, porque deja ver tu foto y además deja de ver el tic azul cuando tú le has mandado un mensaje. Se queda ahí como que nunca le llega. Y entonces tú dices, este me ha bloqueado, es lo peor que puede hacer contigo.
Ya. Muchos se acercan estos días a la Feria del Libro de Madrid. Yo he estado dando un paseo recientemente estos días, este fin de semana. Pues bien, en Twitter hay quien está celebrando por primera vez la Feria del Hilo.
Sí, la Feria
Primero
del Hilo.
Define hilo.
Sí, bueno, el hilo son estos mensajes que simplemente lo que hacen es ir anidados uno tras otro. Tú pones un primer mensaje y a partir de ahí dices, abro hilo y sigues poniendo...
Y sueltas un rollo.
Efectivamente, una historia o puedes contar, pues como Manuel Bartual, que fue el mayor famoso hilo, el hilo más famoso que se produjo el verano pasado, su historia. Bueno, pues ahora, coincidiendo con la Feria del Libro, se celebra la Feria del Hilo y es un concurso que ha puesto en marcha Twitter. La verdad es que es bastante interesante. Puede participar todo el mundo. Tienes que hacer hilos de al menos 5 mensajes, entre 5 y 100, antes del día 6 de junio, y luego pues hay una serie de regalos y demás. Entonces, seguramente tú que eres usuario de Twitter activo, estarás viendo que hay muchas personas que están empezando a crear hilos en la red social, porque se está poniendo muy de moda estos días. Lo único que hay que hacer para participar es al final, en el último hilo, en el 99, poner Feria del Hilo. Hashtag Feria del Hilo.
Feria del Hilo.
Eso es.
Y ahí cuentas lo que te parezca.
Efectivamente, sí. Además hay diferentes premios, porque hay premios para las historias que vayan de padres e hijos. Por eso hay mucha gente que estos días está diciendo, os voy a contar una historia de mi madre que, efectivamente, están participando en el concurso. Hay otros que están relacionados con nuevas tecnologías, otros relacionados con vacaciones. Al hilo de eso, que estamos ya a punto del piestureo.
El piestureo. Me ha gustado lo del piestureo. Lo que pasa en la red, en las redes sociales, en Internet, en la economía digital, lo sabe Manuel Moreno, que es fundador del portal 13bits. Adiós, Manuel. Todos los martes hasta ahora en La Linterna. Que te vaya bien.
Hasta el próximo martes.
Que ahora mismo tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa, Juan Pablo, y las palabras son...